Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:49 minutos de este día miércoles 22 de junio. Y llegaba una noticia, vamos a decir lamentable aquí a la radio, porque aparentemente se había encontrado el cuerpo de Germán Casina, el joven de 38 años que se había desaparecido en la montaña, que no lo habían buscado.
Que venían buscando desde diciembre.
Claro. En teoría lo venían buscando, ¿no?
La familia
obviamente, estoy hablando de quien tiene, quien debe garantizar la seguridad aquí en Mendoza. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Mirta Schwab, mamá de Germán Casina, para que ella nos cuente y nos haga un poquito la cronología de cómo fueron los hechos, cuándo salió Germán. Él es santafesino, de Rafaela, y bueno, le vamos a preguntar a la mamá, ¿cómo estás primero, Mirta? Aquí Mariela y Paula te saludamos, y que nos cuentes un poquito cómo está el caso ahora.
Hola, buen día. Bueno, es un combo de emociones muy grande, porque fueron 6 meses de búsqueda, 6 meses de no saber, de pedir ayuda, de que nadie conteste, de que, como ustedes bien dijeron, en teoría, supuestamente lo estaban buscando, cosa que nunca sucedió. Nosotros no paramos en las redes, nunca descansamos, no hubo un día de mi vida, mañana y tarde, que yo no llamaba a Mendoza Fiscalía, que alguien me atienda, desde donde fui echada en enero cuando fui personalmente. La búsqueda fue intensa, pero de parte de la familia, intentando entrar con perros olfateadores de la provincia de Santa Fe, que se lo ponían en o sea, yo fui en enero para pedir que Fiscalía me autorice a mí la búsqueda. Ni siquiera le pedí a ellos que lo busquen. Yo necesitaba la autorización de Fiscalía para entrar con el equipo de búsqueda de la policía de la provincia de Santa Fe, con los perros olfateadores, con el veterinario forense, todo. La búsqueda se iniciaba desde Santa Fe. No le pedí nada a ellos, simplemente una firma que me autorice a entrar a mí con mi equipo de búsqueda, y me lo negaron porque yo obstaculizaba la búsqueda de ellos. Ahora yo estoy pidiendo a gritos que ellos me demuestren que lo buscaron. ¿Me entienden? Porque nunca lo buscaron. Nosotros lo hubiésemos encontrado, a lo mejor muerto ya en enero, pero lo hubiésemos encontrado. Ellos ni siquiera lo encontraron, ¿me entienden?
Sí, sí. ¿Cuál es la teoría que aparentemente ellos te dicen? ¿Sabes quién es el fiscal primero?
Sí, yo en enero estuve 8 días en Mendoza tratando de que me atiendan en fiscalía. En un momento estábamos en la habitación del hotel y salen por televisión, por los medios, sale que se sabe del paradero de Germán Casina, pero que sabían dónde estaba, pero todavía no lo habían visto.
Mirta,
quedamos paralizados ahí.
Claro. Mirta, sí. Para aclararle a los oyentes, vos estabas en ese hotel en la pensión porque te llaman para justamente decirte que retires las cosas porque no había información sobre Germán.
Claro, nosotros perdimos el último contacto con Germán, que era habitué llamar todos los días a su hermano, hacían videollamadas. Todos los días, el 8 de diciembre, siempre pedía a uno, te puedo llamar, qué sé yo, para... Y bueno, a las 13:30 su hermano Alejo le manda un Telegram, porque Germán comunicaba por Telegram, le pone, te puedo llamar, y él le contesta, manito, me levanté a las 7 de la mañana, me voy a hacer una siestita y después hablamos. Y esa fue la última comunicación, el 8 de diciembre con Germán. Pasamos unas fiestas horribles porque no teníamos nunca jamás en la vida le pedimos una dirección, nada, porque hablábamos individualmente por teléfono, no sabíamos qué pensar, sabíamos que sí iba a ir a la montaña, pero obviamente lo iba a decir porque él era se estaba preparando, todos sabíamos que Germán se iba a la montaña. Y bueno, no tuvimos contacto, y después no sé si fue el 9 o el 11 de enero, pero a un mes después, nos llama la administradora de la pensión, tenía el número de Alejo, diciendo que Germán por cualquier emergencia dejaba el número de su hermano para que avisen. Cualquier emergencia, y me avisa un mes después que Germán había desaparecido, que por favor retiremos las cosas de la pensión, que necesitaba alquilar la habitación y que necesitaba hacer una denuncia. Sí, obviamente se la autoricé, y desde ahí ya nos pusimos a planificar el viaje, porque vamos a casi 1000 kilómetros y no estamos en condiciones de,
claro,
de salir de un momento para otro a buscarla, con todo ese proceso del dinero que implica y todo. Bueno, nos fuimos preparando para ir mientras tanto. Me llamaron de fiscalía, me llamaron de PDI, me llamaron de todos lados, siempre preguntando. Cuando ya tuvieron todos los datos, yo no me podía comunicar más. Mira. Estuve desde un día jueves, viernes, creo, hasta el miércoles de la otra semana, que yo no podía saber nada, nadie me atendía los teléfonos, entonces sí, ahí decidimos ir volando a Mendoza.
Te preguntaba yo que si sabías quién era el fiscal.
Sí, en ese momento la causa estaba a cargo de Gustavo Pirrello, que por supuesto al estar en feria estaba la subrogante Andrea Lazo, que cuando me atendió directamente me echó, no me dio ninguna información, nada, me dijo que yo le dije, vengo de casi 1000 kilómetros, soy la madre, me llamaron siempre a mí, me tomaron la denuncia a mí, yo estoy en el caso, me dijo que ella decidía quién darle el caso y que se lo iba a dar a Alejo, mi hijo. Alejo, mi hijo, tiene un certificado 100% de discapacidad, no está en condiciones de eso. Me lo sacaron ellos de las manos y se lo llevaron y lo tuvieron más de 2 horas mostrándole cosas que me tenían que mostrar a mí, que era la madre,
a un
chico con que no estaba, o sea, yo tengo un certificado de 100% de discapacidad de Alejo para mostrarle a la señora Andrea Lazo que no estaba en condiciones, y aparte yo como madre hubiese tenido que yo autorizar. No, ella lo decidió sin consultar y a mí me echaron de fiscalía y no pude actuar más en consecuencia porque yo a mí me sacó de la búsqueda. Bueno, después de todo eso entregaron el CPU, puede ser, los discos rígidos, entregaron todos los pendrive, todo, todo a Alejo, nunca a mí, firmó todo Alejo. Desde ahí sí fuimos a la pensión, retiramos todas las cosas y PDI sí siempre tuvo buen trato conmigo y me entregó a mí las cosas y yo firmé todo lo que retiraba de la pensión. Y bueno, tuvimos que venirnos porque realmente ellos iniciaban la búsqueda, no nos dejaron a nosotros actuar. Vinimos a Rafaela, desde ahí que nosotros vinimos a Rafaela, todos los días de mi vida llamé, jamás le escuché la voz a Gustavo Pirrello, no me atendían, PDI sí me contestaba cada tanto en WhatsApp, señora, seguimos buscándolo. A mí, por supuesto, toda la gente me decía, lo vieron en Neuquén, lo vieron acá, lo vieron allá, mucha gente me decía que lo veía y yo le pasaba los datos a ellos y me decían, lo vamos a investigar.
Mirta,
me contestaban como para sacarme de encima.
Claro, eso te iba a consultar. ¿Y vos comenzaste a darte cuenta que se estaban queriendo sacar encima? Porque le encuentro una turista.
Era obvio que no querían que yo... Inclusive, y bueno, yo seguía y seguía y hubo gente que me ayudó muchísimo, me daba distintos números de fiscalía, yo seguía llamando. Y logré una tarde que me atienda un secretario de la fiscal y me dice, mire señora, ¿usted tiene conocimiento que su hijo sabía hacer un arco y una flecha para estar en la montaña? Sí, le digo, yo también puedo hacer un arco y una flecha porque él nos contaba por videollamada cómo se hacía esas cosas que él indagaba para cuando se iba a la montaña. Sí, le digo, señor, yo lo sé, yo se lo puedo hacer también. Y me dice, ¿usted sabe que si su hijo, porque había supuestamente un pasaje a Polvaredas que a mí no me mostraron las pruebas estas, solo ellos decían y que el último impacto celular... dieron Polvaredas, a mí no me lo dijeron a eso, bueno, que supuestamente Germán se bajó en la montaña y un chico inexperto que sale a caminar, se fue montaña adentro, no sabía volver, me dijo ese secretario fiscal supuestamente, y que la noche le iba a agarrar mucho frío y se iba a refugiar en una cueva y se iba a poner en posición fetal y en esas cuevas se iba a morir congelado y jamás lo íbamos a encontrar porque hay muchas cuevas y ellos nos iban a poner a revisar las cuevas de la montaña. Esa fue la última respuesta de un fiscal como diciendo, dejate de poder. porque otra cosa no me quiso decir, claro. Respuesta. Y de ahí nunca más me atendieron.
Bueno, eso yo creo que es, la justicia mendocina tiene esta práctica.
Y lo vemos con las compañeras desaparecidas, sí, la totalmente. Mamá.
Se me viene a la cabeza Carniel, Verónica Carniel, que lo dijo incluso.
Casi similar a lo que está diciendo Mirta.
Sí, tal cual. Esto de no dar la cara, de no dar las explicaciones correspondientes a la familia que ha perdido un ser querido.
Y que la misma familia es la que busca.
Claro, y que es la misma familia la que busca, la que pone el recurso, y encima le ponen palos en la rueda, como está contando Mirta. Una vergüenza, realmente la Fiscalía de Mendoza deja mucho que desear. Ahora el caso de la muerte de Germán, Mirta, está en manos de Claudia Ríos, ¿es así?
Sí. Yo llegué a Fiscalía, le explico cómo. Yo estaba, justo estaba dando una nota, un sábado, debe haber sido 5 o 6, no me acuerdo, domingo a la noche, puede ser 5, que haya sido 5, a un diario de Mendoza. Era cerca de las 12 y yo me quedé dormida, y por ahí como a la 1 de la mañana veo una llamada. Y era la característica de Mendoza, y digo, uy, me quedé dormida, este muchacho se quedó sin terminar la nota, y como que me volví a quedar dormida, no atendí, siguieron insistiendo y atendí, y me dicen, porque aparte he recibido tantas llamadas, hasta de México me han pedido plata para darme datos de mi hijo, yo pasé todas, todas, entonces yo una llamada telefónica, no sé si tomarla en serio o no, pero bueno... dormida, que obviamente estaba tomando pastillas para dormir porque estaba mal, estoy mal.
¿Qué te parece?
Atendí, me dicen que eran de la comisaría de Uspallata, que encontraron un cuerpo en estado de putrefacción con la documentación de mi hijo. Y con un papelito que decía, que lo tengo acá enfrente mío, decía, en caso de emergencia avisar a mi número de teléfono, Mirta Swap, que por eso yo me estaban informando, que me informaban ellos antes de que salga a primera hora del lunes en todas las redes sociales, y le digo yo, pero yo ahora, ¿qué tengo que hacer? Le digo yo, porque me quedé ahí, me dicen, usted espere el llamado de fiscalía, ellos le van a dar los datos precisos, lo que hay que hacer, si tienen que viajar a hacer ADN o qué. Yo, obviamente, así el viaje lo organizamos para irnos, pero empecé a llamar porque nadie me llamó de fiscalía. Jamás en la vida de fiscalía me avisaron que mi hijo había aparecido muerto. Yo empecé a llamar a todos los números que tenía fiscalía. En un momento me atiende alguien, seguramente un secretario, el telefonista en fiscalía, me dice, no, señora, acá no sabemos nada. Digo, pará, están todas las redes sociales, la muerte de mi hijo, y vos me decís que no sabés nada. Le digo, ¿murió o no murió mi hijo? Dice, espéreme que averiguo. Me tuvo un rato ahí colgada en el teléfono y dice, ah, sí, usted sabe que sí, que así, acá está el caso, en un rato le van a llamar. Jamás me volvieron a llamar. O sea que yo todavía podría estar esperando hoy que Fiscalía me avise que mi hijo falleció. Entonces, desde las redes sociales, desde los hijos del dolor, desde todas las organizaciones del dolor que siempre me apoyaron, sugirieron un abogado. Le digo, yo ni idea tengo. Y bueno, entonces, no me acuerdo bien quién me contactó con el abogado Carlos Aguinaga, él se puso a disposición, me llamó él, y al toque sí, ya a él sí le avisaron que mi hijo había fallecido. O sea que si yo no ponía abogado, una vergüenza. Nunca me enteraba que el cuerpo de mi hijo estaba. Era el cuerpo de mi hijo. Nunca.
Que lo encontró una turista de Buenos Aires.
Lo encontró, gracias. Agradezco a la vida, porque si lo encontraba la policía, yo nunca me enteraba. Una simple turista de Buenos Aires buscando piedritas, vio el arroyo, quiso bajar a tomar agua del deshielo y se encontraron con el cuerpo de mi hijo. Y esas chicas, le digo yo, les pido perdón, le digo, por lo que vieron, dice, nosotros no pensamos en el cuerpo, sino que pensamos en la familia y que ustedes se enteren. Esas chicas no pararon hasta saber que nosotros nos habíamos enterado, porque ya sabía lo que era la policía de Mendoza. Yo tengo que agradecer a la vida que esas chicas lo encontraron y no la policía, porque la policía lo metía en la morgue como NN a mi hijo, eso lo puedo asegurar. Que nunca, en la forma que actuaron, ellos nunca me hubiesen avisado que era mi hijo. Nunca. negligencia total de la policía de Mendoza, de seguridad, de todo. El ministro de seguridad, cuando yo viajé en enero, hizo una reunión con ocho no sé quiénes, el jefe de policía, que después lo echaron, estaban todos ahí con cafecito, todos a disposición. Tengo la tarjeta del ministro que se había puesto a disposición mía. Nunca jamás después me volvió a contestar un llamado, hasta ahora que apareció mi hijo muerto y que yo lo estreché en las redes sociales, entonces se puso ahí de vuelta entero de disposición cuando mi hijo ya estaba muerto. Cuando yo le reproché al ministro de Seguridad Lebrino que por qué nunca me atendió el teléfono, me dice, porque nosotros teníamos mi personal, el personal buscándolo a su hijo. Está, no, le digo, yo quería precisamente comunicarme con usted para decirle que su personal nunca hizo una miércoles por mi hijo, que nunca lo buscó, y yo quería informarle eso a usted, y usted nunca me atendió. Entonces que no me verseen ahora que no me atendían porque ellos estaban haciendo el trabajo. Yo tenía que informarles a ellos que nadie lo buscaba, ¿me entiendes? Nosotros fuimos a policía de montaña, no sabían que lo estaban buscando Germán Casina, quisimos nosotros hacer la denuncia a policía de montaña, no nos tomaron la denuncia. O sea, hicimos todo, y nadie nos atendió. Toda la seguridad de Mendoza nos dio la espalda y los pocos que hablaron conmigo me mintieron.
Esto significa, no sé qué te ha aconsejado el abogado Aguinaga, pero ¿significa que vas a iniciar acciones legales contra la provincia de Mendoza?
No, yo todavía no sé porque el sepelio fue anteayer, todavía ni siquiera comencé el duelo, mi cabeza no está como para saber lo que voy a hacer ahora. Yo lo único que quiero es que no haya más Germán, o sea, yo no acuso a la policía que alguien me lo haya matado a Germán ni nada, porque él, el lugar donde estaba, se pudo haber caído tranquilamente, él se pudo haber desbarrancado.
Sino todo lo que vos viviste en estos
pero,
6 meses.
Claro, la desidia, claro. La búsqueda, la inacción.
¿Cómo me van a decir ellos que lo estaban buscando si estaba a 3.500 metros de donde él tenía el pasaje de colectivo que bajó en Polvareda? Él estaba a 3.500 metros y unas turistas porteñas que no tienen idea de la zona lo buscaron y ellos supuestamente hicieron rastrillaje con perros. Y el olor que no se sentía, yo fui con las chicas, yo estuve en el lugar con las chicas, estuvimos todo un día ahí con las chicas, estaba el cuerpo... estaba degradado, está la mancha del cuerpo de mi hijo ahí degradado, porque ella dice que al principio cuando lo vieron creían que era un muñeco de paja, como un maleficio. Dice, nosotras puteamos, porque ¿cómo se podía hacer eso? Claro. Ese maleficio de envolver en ropa de hombre unas pajas así, un muñeco de paja, decían ellos, porque ya había partes momificadas, todo. Y se dieron cuenta cuando empezaron a investigar así, y bueno, aparte del olor, el cabello, que era el cabello de un ser humano. Mira. Entonces, si lo encontraron a turista porteña, nosotros grabamos lugar, hicimos video, pusimos una piedra en el lugar donde estaba el cuerpo de Germán, pusimos una piedra y subimos arriba la ruta, y desde la ruta nosotros veíamos la piedra donde pusimos el cuerpo de Germán. Hicieron rastrillaje ahí, a 3.500 metros de donde él bajó. ¿Qué me están diciendo?
No lo buscaron, evidentemente. No lo buscaron. En ningún
cuando
momento.
Nosotros fuimos en enero... La PD hizo la semejante fantochada, porque eso se lo voy a reprochar toda la vida. Yo estoy post-COVID y en ese momento prácticamente yo no podía caminar con muchas secuelas del post-COVID. Me llevaron a la montaña con un dron, que después me enteré que llevaron al dron porque lo estaban probando cómo andaba. Entonces, ¿qué mejor que llevar a la madre de este tipo perdido mientras probamos el dron? Llevaron dron, llevaron cámara infrarroja y llevaron un perro. Ni 600 metros recorrieron porque Alejo acompañó a la policía con el perro y con las cámaras infrarrojas. Miles y miles de kilómetros de montaña y en 600 metros justo iban a encontrar a mi hijo y nada que ver en del lugar de donde supuestamente yo tenía el pasaje de colectivo. No puedo decir dónde fue, pero fue lejísimo del lugar donde mi hijo apareció. Entonces me tomaron hasta el pelo de hacerme vivir ese momento. Yo esperando que ojalá el dron lo vea, y después nos dimos cuenta la fantochada y la tomada de pelo que nos hicieron. Fue todo, uno piensa ahora lo que han hecho la seguridad de Mendoza, y lo único que hizo es tomarnos el pelo. Nunca lo buscaron. Cuando ellos me hubiesen tenido que dejar si yo entraba con mi equipo de búsqueda y no lo encontraba, y era yo la que me jodía. Uh-huh. Pero yo busqué, porque aparte en el equipo de búsqueda de acá, de los perros olfateadores de la policía de Santa Fe, hay familia mía, o sea, lo íbamos a buscar realmente, uh-huh. íbamos a poner las ganas, no íbamos a aflojar. Los perros olfateadores olfatean hasta 6 meses, dicen, y antes de que se, ahora el 8 de junio se cumplieron los 6 meses, y ellos me volvieron a hablar, me dicen, Mirta, mira que va a ser los 6 meses, no pierde esta oportunidad de que nos dejen ingresar, vamos a buscarlo, que todavía lo podemos encontrar. Jamás me contestaron un teléfono como para que me den la autorización. Me negaron toda posibilidad de que yo me encuentre a mi hijo vivo o muerto, pero que lo encuentre yo. Y ellos tampoco lo encontraron.
Mirta, realmente no sé qué decirte, pedirte disculpas por esta inacción del gobierno de la provincia de Mendoza con su ministro de Seguridad. Que lamentablemente y esto nos hace entender un poco la pérdida de Abigail Carniel, de Viviana Luna, Gisela Gutiérrez y de tantas otras personas que han desaparecido aquí en la provincia de Mendoza y que no aparecen y que no tenemos noticias nunca, pero entendemos el por qué no aparecen, no hay noticias, porque este es el accionar de el Estado provincial, de quienes tienen que garantizarnos la seguridad, la búsqueda y demás. Obviamente son estas fantochadas las que hacen, como vos los decís en tus palabras, y lamentamos profundamente que haya sido así. Nos quedamos a disposición para todo lo que necesites difundir, para lo que nos quieran contar.
Sí, agregar dos cosas. Uh-huh. Primero y principal, el pueblo, la comunidad de Mendoza, estos 6 meses estuvo a disposición mía, me han escrito, me han ofrecido todo, todo, todo. Yo no tengo palabra para lo que es la comunidad de Mendoza, de Rafaela ni hablar, todos mis amigos, todo, todo, todo. Pero Mendoza, que ni idea quién soy, con las manos abiertas, como el doctor Aguinaga, digo, me pusieron sus corazones en bandeja de oro para ayudarme en todo esto. Y también me faltó contar una parte, donde el miércoles pasado, porque bueno, yo fui, me hice el ADN, todo, después me confirmaron que el ADN era positivo, uh-huh. entonces yo seguían indagando el cuerpo para ver las causas de muerte. Uh-huh. Entonces yo digo, cuando ya esté el cuerpo en condiciones de entregármelo, yo no junté la plata para cremarlo, si me lo tenían un tiempo en la morgue, y la fiscal Río me dijo que sí, que yo disponga el tiempo que necesito, que me iban a conservar el cuerpo. Uh-huh. El miércoles pasado me llama la fiscal Ríos, que esté el jueves a primera hora en Mendoza para retirar el cuerpo. Digo, me es imposible, porque viernes feriado, lunes feriado, uh-huh. voy el martes. No, que yo quiero entregarle, qué sé yo. Bueno, no sé si habló realmente todo, si era del corazón o era porque uh-huh. les convenía a ellos. La cosa es que yo le digo, yo no tengo el dinero para la cremación, le digo, no tengo dinero para viajar. Al toque me llamó el ministro de Seguridad y se hicieron cargos ellos todo de la cremación. El jueves me hicieron todo para que yo desaparezca de Mendoza. Yo no entiendo también de estar 6 meses sin atenderme el teléfono, hasta se hicieron cargo de la cremación. Eso también es muy raro. Yo se lo agradezco y lo aproveché, obviamente, porque no tenía un mango ni para viajar, menos para los costos de cremación. Obviamente que se lo acepté, porque si no yo a mi hijo no lo podía traer. Pero al toque, ahora ofrecieron, después de muerto, me dieron hasta mi hijo cremado. Cuando nunca en la vida me atendió un teléfono. Eso también me resultó raro. Todo muy raro. Todo, todo, todo muy raro. Y bueno, ya no quería dejar de no decirlo para que se enteren. Uh-huh. Porque, yo llegué, salimos acá, son 13, 14 horas de viaje a Rafaela Mendoza yendo en auto, uh-huh. tranquilo, porque son muchas personas grandes. Claro. Yo tengo 59 años, la persona que manejaba 62, o sea, teníamos que ir con tiempo. Y llegamos a la madrugada del jueves. En el jueves fue lo peor de mi vida, todo lo que pasé, todos los papeles, todo, que me entregaron todas las cosas de él, todo, y no sé, creo que a las 9 de la noche me entregaron ya todos los papeles, todo, pero cosa que yo me venga, porque me quisieron cerrar la boca, uh-huh. y yo les aseguro que no me van a cerrar la boca, porque a mi hijo no me lo van a devolver, pero no quiero que haya más Germán en ninguna parte del país ni del mundo, y menos en Mendoza. No quiero escuchar más que en Mendoza desaparezca una persona y no sea encontrada. porque no tiene que pasar, hay algo ahí, hay algo. ¿Por qué no pueden llegar a la verdad de lo que pasa con la seguridad de Mendoza y con los cuerpos desaparecidos que no aparecen? Yo agradezco a estas porteñas que encontraron a mi hijo, porque si lo encontraba la policía de Mendoza, lo metían en una morgue y lo tenían como NN, y yo me pasaba la vida buscando a mi hijo. Uh-huh. Por la policía de Mendoza, yo hubiese llorado a mi hijo toda la vida sin saber si estaba vivo o muerto.
Mirta, te mando un fuerte abrazo desde aquí y vamos a seguir manteniéndonos en contacto para que esto no quede impune.
Gracias, muchas gracias a todos los mendocinos en general, sacando la seguridad, obviamente, aparte, a todos. Los abrazo con el corazón porque me han ayudado tanto, tanto. Muchas gracias a todos.
Abrazo, Mirta.
Mirta, abrazo enorme. Gracias. A disposición.
Gracias.
Adiós.
Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego.
Qué fuerte. Sí. Realmente... muy raro lo que contó en lo último, cremar un cuerpo cuando se está averiguando causas de muerte.
Describe lo que muchas familias ya lo vienen manifestando en términos de lo que sucede cuando una busca una persona aquí en Mendoza.
Sí, realmente
pasó justamente, lo dice bien Michael, pasó con un vecino de mi territorio, Moreno, con Bordón, Sebastián Bordón. Que la mamá también tuvo que hacer lo mismo, venirse hasta el territorio. Recuerdo, tuvo la suerte en aquel momento la mamá de Sebastián, que en los medios nacionales casi transmitieron en vivo la búsqueda, ¿no? Yo recuerdo a la mamá buscar ese lugar, pero si no hubiera sucedido exactamente lo mismo.
Y lo mismo pasa con... nuestras desaparecidas, las propias, las de nuestra provincia, que siguen en la búsqueda sus familias, y la provincia de Mendoza no hace absolutamente nada. Una vergüenza, realmente.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.